volvemos hasta el cuartel de artillería, esa primera feria de empleo y emprendimiento. Hemos hablado ya con grandes profesionales y especialistas de los que están participando en ella. Nos falta alguien que venga de fuera. A ver si tenemos a algún invitado que venga y que nos cuente alguna experiencia de otros lugares más allá de la región. A ver, compañeras,
pues contadnos. Vamos con África Cardona, que es directora de proyectos del Ayuntamiento de Barcelona. Mira. Y que ha estado explicando en una charla lo que es el libro blanco del futuro de los trabajos, un proyecto que han hecho allí en Barcelona. África, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es ese libro blanco del futuro de los trabajos? Es un estudio que habéis hecho un poco para estar prevenidos, ¿no? Imagino.
Pues sí, la verdad, aunque normalmente a nivel de competencias a los ayuntamientos no nos toca, pero por ejemplo hoy estamos delante de un ejemplo de una actividad, de una actuación proactiva como el Ayuntamiento de Murcia, a quien le agradecemos muchísimo su invitación. En Barcelona, en un momento determinado, hace un par de años más o menos, viendo cómo está evolucionando el mundo de las tecnologías y el mundo social, la sociedad en general, nos decidimos a reflexionar y a pedir a expertos en la materia que nos ayudaran a intentar ver o vislumbrar o predecir mínimamente cómo serán los trabajos del futuro.
¿Y cómo van a ser esos trabajos? Sobre todo mucha gente que nos esté escuchando de a qué me tengo que dedicar y otros decir directamente cambio de profesión.
A ver, no hay nada que... A ver, es muy complicado. La bola de cristal no la tenemos y ahora mismo los cambios se aceleran de una manera impresionante. No es nada que no sepamos. Lo que ocurre que sí que era importante, primero, pensábamos, por una parte, reconocer que hay mucha parte del trabajo que se lleva a cabo en la sociedad que no es empleo y que se tendría que tener en cuenta, sobre todo el trabajo que hacen muchas mujeres, que no tiene una compensación económica, pero que realmente sin ellas, sin lo que hacen en el hogar, sin lo que hacen a nivel social, sería imposible entender nuestro mundo tal y como lo entendemos, que esto nos parecía que también era muy importante ponerlo sobre el tapete, pero sin dejar de considerar que el empleo, el trabajo remunerado, el que el mercado considera que tiene que pagar, es el eje central de nuestra vida, es la posibilidad que tenemos la mayoría de nosotros de poder vivir. Entonces, ¿cómo va a desarrollarse este empleo en el futuro? Pues está claro que con las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, ya no son tan nuevas, hace demasiado tiempo que decimos nuevas, con la robotización, con la globalización también. Es decir, ya no podemos quedarnos solo con lo que pasa en Murcia, en España, sino que tenemos que ver qué pasa a nivel global. Es cierto que está cambiando el mundo del trabajo, tiene transformaciones a todos los niveles, no solo del trabajo, sino qué tienen que estudiar las personas, en qué se tienen que formar, el Estado, qué políticas sociales tiene que hacer, qué tenemos que hacer los ayuntamientos para poderlos ayudar, porque hay dos vertientes, digamos, bastante enfrentadas. Una que bastante apocalíptica, es decir...
Los robots nos van a quitar el trabajo a todos.
A todos, y solo habrá una superélite en pequeñísima, súper preparada, súper...
Que serán quienes diseñen los robots, y ya está, ¿no?
Más o menos, y en cambio el resto de la gran masa viviremos de rentas, ¿no? Pero delante de esta visión también, a ver, también hay una parte que considera, y es lógico si lo analizamos con más detalle y los datos eso parece que indican, que es que los trabajos, lo que tenemos que hacer es ver qué tareas van a ser sustituidas por los robots, por la automatización, por la inteligencia artificial. Y normalmente lo que dicen los expertos es que serán las partes más rutinarias, las más repetitivas, las que no requieren de las habilidades que las personas podemos dar en nuestro día a día. No todo lo que hace una persona puede ser un algoritmo. Todo lo que tenga que ver con la empatía, con la habilidad, con el poder hacer decisiones que en su momento no estaban dirigidas, la flexibilidad, la adaptación, todo esto son partes de los trabajos futuros que obligatoriamente entendemos que tienen que seguir siendo desarrolladas por personas y no por robots. Lo que pasa que sí que es cierto también que el hecho de automatizar los trabajos, aunque sea parte de ellos, hará que se creen menos puestos de trabajo. Eso es así, porque con el capital, con los robots, tendremos más eficiencia, que por una parte es muy positivo, pero por otra parte pues hace que tengamos que repensar sobre todo la formación de las personas. No la formación en tanto oficios, que seguro que habrá cambios y que ahora mismo no podemos vislumbrar cuáles oficios nuevos va a crear la tecnología, que seguro que habrá, sino que la tecnología entrará de forma transversal a muchos trabajos que hoy en día no la desarrollan. Entonces eso es una de las cosas que creemos que es importante. El hecho de que la gente primero se recicle constantemente ya no sirve como en los años 80, que tú estudiabas pues un oficio, una carrera, entrabas en el mercado laboral y aquí te quedabas.
Era para siempre.
Exacto, eso es muy complicado. Todo el mundo sabe que, bueno, de empresa ya ni te digo. O sea, normalmente cambias de empresa a lo largo de tu vida profesional. Pues,
cuando no seas tú mismo la empresa.
Exactamente.
Que es otra de las opciones.
Que es otra de las opciones. Pero a veces incluso cambias de profesión.
Claro.
Yo conozco gente que a los 40, a los 50 ha tenido que cambiar de profesión. Entonces, claro, si esto va a suceder de forma mucho más rápida de lo que ha pasado hasta ahora, es muy importante que la formación no solo sea antes de entrar al mercado laboral o cuando no estés en el mercado laboral, cuando estés en situación de paro, sino durante toda tu trayectoria profesional. Y eso también pasa porque tenemos que ayudar a la gente a verlo como una parte positiva, ¿no? O sea, es un aprendizaje continuo, que en realidad la vida es eso, es un aprendizaje continuo.
África y el Ayuntamiento de Barcelona, después de hacer este estudio y de tener esas conclusiones, ¿qué medidas cree que hay que tomar? Porque imagino que eso también es parte de lo que has traído, ¿no? Para ejemplo, del Ayuntamiento de Murcia.
Sí, a ver, nosotros en un momento determinado dijimos, bueno, vamos a analizarlo, vamos a basarnos en datos también, porque si no, las visiones apocalípticas tienen mucha aceptación. Es lógico también, en momentos de incertidumbre y más viniendo de una crisis económica.
Sí, lo malo siempre como que no lo creemos mucho más.
No, y aparte también venimos de una crisis también, económica que ha sido muy, muy dura,
sí.
Tanto a nivel de salarios, o sea, eso no se puede negar. Entonces, ¿qué creemos? Creemos que tenemos que trabajar conjuntamente, es decir, de la misma manera que comentábamos antes, que hay muchísima información en la red que nos hace ser mucho más eficientes, un ayuntamiento, una administración pública no puede trabajar sola. Entonces, lo que estamos intentando es, de forma colaborativa con otras instituciones y otros organismos públicos, pero también privados, aproximadamente unas 50 voces, hemos acordado una estrategia pública para el empleo para la ciudad de Barcelona, que tenía una temporalización entre el 2016 y el 2020. Lo que hemos conseguido es, bajo un mismo paraguas, trabajar conjuntamente. Hay universidades, hay empresas, hay otros servicios de empleo no locales sino autonómicos. Hay también gremios, hay la parte del tercer sector, todos los que de alguna manera inciden, porque no puedes hacerlo solo. Igual que no puedes tener toda la información, tú no puedes vencer o no puedes trabajar solo en este sistema. Pilares básicos hay o retos de forma esquemática, ¿eh? Por una parte está el tema de tener una estrategia y una estrategia compartida. Por eso para nosotros ha sido súper importante poder colaborar y poder hablar de tú a tú y en un mismo contexto con todas otras personas que tienen muchísima información y muchísimo bagaje también. Pero sobre todo no olvidar nunca a la empresa. Es decir, quien va a pedir puestos de trabajo, la demanda viene principalmente de la empresa. Y es muy importante que sepamos ellos qué necesitan para no errar a la hora de orientar a las personas hacia qué se tienen que formar o hacia qué tienen que buscar trabajo. Ellos sabrán mejor que nosotros qué perfiles o qué capacidades van a necesitar. Y entonces esta interacción entre lo público y lo privado y el mercado es absolutamente necesario. Tenemos que ayudar a la empresa en sí misma, sobre todo a las pymes, porque las pymes son las que normalmente están más alejadas de todo lo que es la tecnología, de lo que es la formación, de saber de qué manera se tienen que adaptar al mercado laboral que viene. Es absolutamente necesario que las ayudemos a ellas también a no quedarse atrás en aprovechar justamente ese tipo de innovación tecnológica que nos va a ayudar a ser más buenos, no más baratos. Porque ya no puede ser una estrategia del más barato.
Claro.
A nivel global es imposible.
Para ser competitivo lo que hay que hacer
es hacer mejor las cosas, está claro. O sea, más barato que otros sitios del mundo, porque ahora ya hablamos del mundo, es imposible.
Claro.
Por otra parte, nos tenemos que coordinar. Es decir, somos muchas las instituciones y las entidades que nos preocupamos por las personas que están en paro, las personas que no, aún trabajando, desgraciadamente, que esto cada vez ocurre más, no tienen suficiente retribución salarial como para vivir dignamente, y esto también es algo que se tiene que plantear, porque con la coordinación seremos más eficientes. No podemos hacer todos lo mismo. Uh-huh. Tenemos que hacerlo de manera secuencial, de manera integral, porque así lo requiere. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el acompañamiento de las personas que están en paro o de las personas que se encuentran en una situación digamos, de infraempleo, el acompañamiento, eso que las máquinas no pueden hacer, la tutorización, el ayudar a la persona a buscar, eso también tiene que ser prioritario para un servicio público de empleo. Y finalmente la formación. La formación para que nos ayude a ser más potentes a nivel digital, para que nos ayude a pensar de forma más adaptativa, más menos cartesiana y que nos ayude a desarrollar todas aquellas capacidades que una máquina, al menos hasta el día de hoy, no tiene y nosotros sí.
Esos sentimientos no los puede
exactamente
tener.
Exactamente. Pues África Cardona, muchísimas gracias. Que tengas un buen viaje de vuelta a Barcelona y yo creo que nos hemos llenado esta mañana la cabeza por lo menos de ideas, ¿no? De sugerencias para encontrar trabajo o para mejorar el trabajo que tenemos ya. Miguel, Carmen, ¿nos vamos?
Muy bien. Bueno,
muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a África Cardona, ha sido un placer y además interesantísimo. Y bueno, pues muchas gracias, compañeros. Hemos pasado una mañana la más de instructiva en esta primera feria.
Y además muy esperanzadora, que es lo que ha sido mejor para mí.
Y yo creo que va a hacer falta una siguiente edición, aunque han dicho que es cada dos años.
Cada 2 años, sí.
Cada 2 años
sí,
debe ser dicho. Bienal. O
bienal.
Bienal.
No bianual.
No, bianual es 2 veces al año.
2 veces al año.
Pero lo ponen bienal siempre mal en todos los sitios, no te preocupes, Miguel.
Pero por eso vamos a decirlo bien.
Nosotros sí.
Bueno, porque le hagan 2 veces al año. En vez de dentro de 2 años, 2 veces al año. Eso.
Pues muchísimas gracias. Excelente trabajo, venga, compañeras. Venga. Hasta ahora.
Hasta luego. Hasta ahora.
Hablamos de nuestra región. Onda Regional de Murcia.